Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora en este momento. Estamos pendientes de varios incendios en España. Hace un rato te hemos contado que un foco declarado en Valde Santa María, en Zamora, ha obligado a cortar la línea del AVE Madrid-Galicia. Ha sido justo en el tramo que transcurre entre la capital zamorana y la estación de Sanabria. La última hora es que a los viajeros que tenían esa conexión se les está trasladando por carretera a sus destinos. La Junta de Castilla y León mantiene el nivel 2 de alerta y confían en darlo por controlado en las próximas horas. Por cierto, en Andalucía los servicios de emergencias han dado por estabilizados los dos incendios de Hornos y Benatae en Jaén. Hasta allí se han desplazado 5 medios aéreos. A esta hora, en la linterna, es el momento de recordar algunos de los reportajes que nos han marcado en esta temporada.
Es el papel original que tocó en su día Zorrilla escribiendo el Tenorio.
Totalmente, claro. Y el sonido de las páginas.
Acto
es
primero.
Una preciosidad.
Libertinaje y escándalo. Escena primera. Don Juan con antifaz sentado en una mesa escribiendo. Vamos a entrar en la cámara más alucinante que los que nos dedicamos a la palabra, ya sea hablada o escrita, uno puede imaginar. La Real Academia Española dispone de una sala, un habitáculo acorazado, donde lleva siglos protegiéndose y conservándose libros y documentos. Para los bibliotecarios son los libros más raros, códices, manuscritos, incunables. Antes de que esta puerta blindada nos permita admirar estas joyas de nuestra cultura, nos dirigimos hacia la zona de la academia donde se localiza. Punto. Hasta ahí podemos leer. Hemos pedido a Pilar Egoscozábal, la directora del departamento de la biblioteca, que nos acompañe. Hola. ¿Quieres te ayudo?
No. Ay, ahora está cerrado. Pues esto es, tampoco es muy llamativa.
¿Qué no?
No es una cámara como la del Banco de España, ni, no sé, es pequeñita, pero bueno, aquí tenemos a buen recaudo las joyas.
¿Desde cuándo esta cámara está así? ¿O desde cuándo están aquí estas joyas?
La cámara lleva muchos años, yo no te puedo decir cuántos, porque es que no creo ni, no, lleva, no lo sé. Cuando esto se reformó, siempre se suele dejar un sitio a recaudo, también por condiciones de conservación, porque aquí hay una temperatura y una humedad que controlamos, que es fundamental para conservar los libros. Te puedo hablar de la representación de libros que hay aquí. Uh-huh. Hay muchos otros que por falta de espacio se han quedado fuera y están también a buen recaudo en otros sitios de la biblioteca. ¿Número exacto? No lo sé. Aquí
pues
tenemos,
cuéntame,
una representación de los manuscritos más importantes de la colección de incunables que tenemos, que es esta de aquí, de obras primeras ediciones. Por ejemplo, Cervantes está representado. Si quieres te voy contando un poquito.
Empieza por el principio.
El principio son los manuscritos.
A ver.
Los incunables son los primeros libros que salen de la imprenta. Ajá. Entonces antes están los manuscritos.
Pilar, al tuntún, cojo un libro.
Venga.
Y luego seguimos el orden.
Vale.
¿Este cuál es?
El manuscrito de Don Juan Tenorio.
Y siendo contradictorio al vuestro, mi parecer, yo os dije, nadie ha de hacer lo que hará Don Juan Tenorio. ¿No es así?
Sin duda alguna. Y vinimos a apostar quién de ambos sabría obrar peor, con mejor fortuna, en el término de un año, juntándonos aquí hoy a probarlo.
¿Cuán gritan esos malditos?, dice Don Juan. Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caros sus gritos. Entre paréntesis, sigue escribiendo. ¡Qué maravilla! Bueno, fíjate, hay un tachón. Dice, si en concluyendo esta carta, lo tacha y pone La
carta, sí.
El manuscrito,
o sea,
estas páginas
original,
que podemos tocar,
sí.
Son las que escribió de puño y letra Zorrilla.
Zorrilla.
¿Qué letra?
Este es el manuscrito de don Juan Tenorio. Bueno, aquí ves pues los tachones que tiene, las colecciones, las anotaciones, y es la vida de la obra. Este tipo de manuscritos que son previos a su publicación te dan indicios de cómo él, de la evolución de la creación de la obra, ¿no? Él iba anotando, corrigiendo. Aquí todo esto, esto es valiosísimo. Primero, para hacer una edición crítica, y segundo, pues porque claro, ese es su proceso creativo, ¿no?
¿Se imagina uno cuánto cuesta ese libro?
No, es incalculable.
Me comentabas antes la temperatura, la atmósfera. Estamos en un sitio, en cuanto a superficie, pues de 4 metros cuadrados.
Sí.
Nada más. Y de altura, pues otros 4 metros. En total, 4, 4, 4. Ese es el volumen, no tiene mucho más espacio.
Un poquito.
¿Qué atmósfera tiene que haber aquí?
Bueno, aquí tiene que haber una temperatura en torno a 18 grados. Y luego no más de 18 grados, un poquito más quizá, y una humedad relativa entre el 45 y el 50. Está controlado por aparatos que luego se miden diariamente y se controlan por si hay oscilaciones, porque una oscilación para un manuscrito, para un pergamino, puede ser fatal.
Te lo cargas, sí. De esas tintas, imagínate.
Sí, sí.
Hemos cogido uno al azar. Empezamos ahora por los antiguos.
Pues aquí, por ejemplo, tenemos el códice del libro de Buen Amor.
Era don Pitas Payas, un pintor de Bretaña. Casó con mujer joven que amaba la compañía. Antes de un mes cumplido, dijo él: señora mía, a Flandes de Boy 1000 regalos traería.
¿Qué es el códice?
Este es el libro de Buen Amor. El códice es el manuscrito. Un manuscrito así, con forma de libro, encuadernado. Se le suele llamar códice.
Ajá.
Este es el códice G. Hay tres fundamentales en España, ¿no? Bueno, y en el mundo de esta obra. El códice T de la Catedral de Toledo, el códice S de Salamanca, que está el T de Toledo está en la Biblioteca Nacional, el S de Salamanca, y este que es el G, porque su propietario era Benito Galloso, un gramático, que lo donó. Aquí. No lo donó directamente, hubo una serie de peripecias, pero perteneció a él. Entonces aquí tienes la obra de Juan Ruiz, en Cuadernavía. No vas a entender nada, ¿verdad?
Para nada.
Porque es letra del siglo XIV y es muy complicada de leer.
¿Y el papel?
Es papel. Esto está restaurado, ¿eh? Esto no es vistoso porque no es un códice miniado ni en pergamino, pero bueno, es fundamental para la historia de la literatura. Y además,
o sea, acabo de pasar las páginas del libro del Buen Amor.
Sí, sí. Además, la copia más cercana a la redacción que pudo hacer Juan Ruiz.
Hablamos de 1389, como consta en la última página, 172. Madre mía, esta es la nota, que es una especie de prólogo.
Sí, sí.
¿El libro más antiguo coincide con el libro de más valor? ¿O no tiene por qué?
No tiene por qué. Tiene muchísimo valor. Es verdad que son incalculables, ¿eh?
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, este es el más antiguo, que son las etimologías de San Isidoro.
¿Eso qué es?
Las etimologías de San Isidoro es una especie de compendio de todo el conocimiento. Este ejemplar es del siglo XII. Se llama etimologías porque son varios libros y él empieza siempre hablando de la etimología de lo que va a contar, ¿no?
¡Oh, qué maravilla!
Entonces, claro, este sí es vistoso. Está un poquito deteriorado.
Ajá.
Por aquí, pero este es vistoso porque tiene unas iniciales coloreadas, aquí va introduciendo iniciales de otro color, esto ya es pergamino, esto ya no es papel, es pergamino, está deteriorado porque se ha usado, y eso también está bien, porque los libros son para usarse, se sobra de un copista, claro, toda esta perfección de caligrafía.
¿Los copistas eran frailes?
Normalmente sí, aquí tiene, vamos a ver. ¿No ves las iniciales? Otra inicial. Este sí es bonito. Bonito
En todos los sentidos.
Bonito, entre comillas, sí. Todos son bonitos, porque hasta el más humilde a mí me parece precioso.
Ya ves.
Y un impreso de comienzos de la imprenta, que son lo más sencillo que pueda haber, porque la imprenta está empezando, ¿no? A mí me parece que tiene un valor estético a veces más que los códices.
¿De estos a cuál pasamos?
Aquí tenemos uno de los 12 autógrafos que se conservan de Cervantes.
Bien parece, Sancho, que no estás cursado en esto de las aventuras. No son molinos, son gigantes.
Es su firma como testigo.
¿Con B o con V?
Pues con B cuando él lo escribió,
qué
con
bueno,
V después.
Bueno, a ver.
Esas cosas de la evolución de la lengua es una de las que se ocupan nuestros académicos. La partida de rescate de Cervantes.
Partida de rescate. Bueno, hablamos de cuando le sacan
Claro, la firma está en el proceso, aquí, pero vamos a empezar por aquí. Aquí no está su firma. Aquí está cuando él está cautivo en Argel.
Sí.
Los trinitarios, era una de las dos órdenes mendicantes que había, trinitarios y mercedarios, que se ocupaban del rescate de los prisioneros. Entonces, por Cervantes pedían un rescate muy, muy valioso. Y los trinitarios se encargaron de todo eso para traérselo a España. Y aquí está todo el proceso de los trinitarios. Aquí no está su firma, obviamente, él estaba preso entonces. Esto es 1600, cuando él está...
Ajá.
Cuando él está preso, que fue 1670 y algo, quizá, no lo sé, no te puedo decir, pero el proceso fue así, a lo mejor esta copia...
A ver si está la fecha por algún lado, espera.
A ver, vamos a ver.
No.
1580.
Sí, sí, sí.
Sí, pues 1570 y algo él estuvo preso y entonces aquí pues está toda la firma, las negociaciones, un tal Fray Juan Gil que fue el que al final lo consiguió, está por aquí su firma y bueno, esto es un documento muy valioso porque es el rescate de Cervantes.
¿Esto es papel?
Esto es papel. Papel y bueno, no es de buena calidad.
Esto para entendernos,
sí.
Esto es lo más parecido a día de hoy a una escritura, por buscar un documento que te hace un notario.
Puede ser.
Ahora mismo un notario te hace un documento con una portada,
anotaciones aquí,
la portada con anotaciones o con la firma al margen, como cuando firmamos un contrato que tienes que firmar todas las páginas, igual, y en el centro, hasta el amarillo del papel se parece,
claro,
en el centro lo que es el documento.
Es papel muy normal, no es de lujo para nada, la tinta también es una tinta muy normal del siglo XVII. En el siglo XVII la tinta no era buena porque había crisis económica y el papel, la tinta era mala. De hecho, hay muchos documentos que la tinta era tan mala que se llama tinta ferrogálica con mucho componente de hierro que se traspasa el papel.
Luego es muy curioso como todas las firmas de cada apartado, en este caso la firma el mismo. Fray Juan Gil.
Señor que al final fue el...
¿El conseguidor?
El conseguidor, sí, sí. Esto también es emocionante. Ahora
ya
cuando
veas
la firma de Cervantes va a ser más. Este es el acta de rescate y luego el proceso de Gaspar de Espeleta, que fue un caballero del hábito de Santiago, que fue asesinado en Valladolid cerca de la casa donde vivía Cervantes. Cervantes estaba allí, lo presenció y participó como testigo en el proceso que se hizo luego.
Uh-huh.
Entonces, al participar como testigo, pues tenemos su firma. Entonces, esta firma es uno de los 12 autógrafos que se conservan de suyo.
Describo. Miguel de Cervantes. Me llama la atención tres cosas. Y no soy, ¿cómo se llama?, de los que analizan las firmas y la escritura.
Grafólogo.
Grafólogo, no lo soy. Me llama la atención la B.
Sí.
Cervantes con B.
Mm.
Me llama la atención que el apellido lo hace más fuerte, con más tinta que Miguel de Cervantes más fuerte,
sí.
Y me encanta la rúbrica del final.
Sí.
A la derecha de la S de Cervantes, sí. Una rúbrica maravillosa.
Sí, yo creo que parece que aquí se le está acabando la tinta y
a lo mejor aprieta, pero en cualquier caso es así.
Y continúa, sí. Sí, pues ese es el proceso judicial que se hizo y él fue testigo. Entonces
bueno,
ahí tenemos.
Lo que son maravillosas son las mayúsculas.
Sí.
Cómo arranca las M's mayúsculas.
Mm-hmm.
Mira cómo suena. El manuscrito donde consta la firma de Cervantes. Oye, ¿cómo llegan la mayoría de estos libros a la RAE? ¿Cómo han llegado? bueno, históricamente, al paso de los siglos, supongo.
Con el paso de los siglos desde que se fundó. Se fundó en 1713 y la función de la academia era elaborar el diccionario de autoridades. Y para elaborar ese diccionario de autoridades, como su nombre indica, tenían que apoyarse las palabras en las autoridades, es decir, en los autores que empleaban esa palabra. No se podían inventar una palabra, tenían que decir esa palabra quiere decir esto porque lo ha dicho Quevedo, por ejemplo. Entonces empezaron a comprar obras con esa finalidad, los primeros académicos. Luego muchos lo fueron donando, se hicieron más compras, se hicieron más donaciones y hay un fondo de la academia que es el fondo académico propiamente dicho que viene pues a lo largo de los años ha ido ingresando. Luego ha habido legados importantes como el de Rodríguez Moñino y María Brey, que es esta señora que tienes aquí en este cuadro. Uh-huh. Rodríguez Moñino y María Brey hicieron un legado muy importante y Dámaso Alonso uno fundamental también.
Lope de Vega.
Ganaréis popularidad demostrando que sabéis encajar las burlas. Así se hace en Francia e Inglaterra.
Mi querido Lope, estos son las Españas. El pueblo no está preparado para según qué obras.
Bueno, la sátira alivia al pueblo para que pueda seguir digiriendo el pesado ágape de su existencia.
Que no quiero que nadie se ría de mí.
Estoy viendo un montón
sí,
de lomos.
De Lope, con Lope, de Lope de Vega. Hay mucho.
¿Por aquí arriba?
Sí, por aquí, por allí, por
¿Por
aquí.
¿Por qué hay tanto?
Pues por pues Lope, que tiene que estar. Lope, si no está aquí. Pero es que lo que hay de Lope es muy curioso, son tres autógrafos.
A ver.
Aquí tenemos tres que son Estefanía la Desdichada, El Bastardo Mudarra y El Príncipe Despeñado. Estos son autógrafos de Lope que son ejemplos de cómo escribía él. Él escribía muy fluido, casi no hay borradores, porque lo normal era que hicieran un borrador, luego lo pasaran en limpio y lo entregaran para publicar. Pero él escribía tan fluido que hay correcciones, pero no tantas correcciones como para no poder entregarlo. Entonces, claro, hay pocos borradores. Esto es la letra de Lope, también es emocionante. Y la fluidez, porque esto es increíble. Bueno, su producción ya lo sabes, ¿no? Era tremenda. Y de estos tres autógrafos hay uno que es curioso, el Bastardo Mudarra. Uh-huh. El Bastardo Mudarra, cuando se introduce la técnica del facsímil en España, que lo hizo el coronel López Fabra en las finales del siglo, segunda mitad del siglo XIX, él quería hacer una edición facsímil del Quijote y la hizo. Pero antes hizo un intento. Él introdujo todo lo que en Francia se estaba haciendo ya con la litografía aplicada a papel, a libros, ¿no? Al facsímil, y cuando introduce la técnica, el primer intento de facsímil es con esta comedia.
El Bastardo Mudarra.
Y luego cuando ya lo hizo, se atrevió con el Quijote.
A ver, ¿puedo tocar?
Sí. Con mucho cuidadito.
Sí, cuando nos oigan,
estamos tocando con muchísimo cuidadito. Lo mismo digo, papel de mala calidad y tinta, porque no son...
Claro, y que son libros, como has dicho antes, trabajados. Claro. Se nota que los han tocado mucho.
Claro.
Joder, tiene pinta de haberlo escrito a toda pastilla.
Claro, la fluidez de Lope se ve hasta en su escritura.
Qué maravilla. Si hubiera que elegir un título, Pilar, uno, Misión Imposible. Bueno, no es imposible. Tienes que elegir uno, ¿cuál?
El Quijote.
¿De aquí?
De aquí. Lo que pasa es que, fíjate, están aquí. Lo que pasa es que ahora mismo están arriba en una exposición, porque con la Semana Cervantina hemos hecho una pequeña exposición arriba, pero normalmente están aquí. El ejemplar de la primera edición del Quijote, uno de los 30 más o menos que se conservan en el mundo. El primero de la segunda parte, que también es alrededor de 40 se conservan, y aquí hay otro. La primera edición de la Galatea también está aquí. Esas tres Quijotes valiosos, como el de Ibarra. Aquí no está el grande de Ibarra, pero hay uno que se hizo en pequeño formato que está aquí normalmente, pero ya te digo que está en la exposición ahora. Pero bueno, como si estuvieran.
¿Ya ponía Quijote o Quixote?
Quixote, porque era la X.
La X entonces, claro.
Claro, es la evolución de... Ahora es J, antes era...
Pues la evolución depende, X. Mira México.
No, claro. Pero México, sí, lo que pasa.
Texas.
Pero no dicen México, ¿no? No, no, yo claro, no soy claro, libre claro, medios, claro. Por Dios, con los claro, académicos. Claro, claro. Pero claro, la X va a J y bueno, y ahí fue.
Lo que estoy viendo, y me encantan los lomos, es el diccionario. El diccionario, ¿podemos coger uno? ¿Un tomo cualquiera?
Mira, puedes coger este, que es el tesoro de la lengua de Covarrubias. Este es de 1611, la primera edición.
Ay, perdón. No, tranquilo.
Este es el tesoro de la lengua castellano-española compuesto por Sebastián de Covarrubias en 1611.
A ver, déjame. Tesoro de la lengua castellana o española, compuesto por el licenciado don Sebastián de Covarrubias Orozco, capellán de su majestad, maestre
escuela
y canónigo de la Santa Iglesia de Cuenca y consultor del Santo Oficio de la Inquisición, dirigido a la majestad católica, el rey don Felipe III, nuestro señor, con privilegio en Madrid por Luis Sánchez, impresor del rey, nuestro señor. Año del señor, esto deduzco, 1611. ¡Buah! 1611. A ver, pasa. ¿Cómo se hacía el diccionario? A ver.
Bueno, pues el diccionario.
¿Igual que ahora?
Igual. Claro, lo que pasa es que esto es obra de una persona.
A ver, déjame ver una cosa. Déjame buscar una palabra.
Sí.
¿Estos son más tomos?
Es uno.
¿Es uno solo?
Madre mía. Sí,
latín,
dos.
A ver,
V, sí. Sí, es uno.
R, espera, que lo digo. No viene radio.
Ay, radio.
Coge el micrófono.
No viene
claro,
radio.
No,
pero pensé que podría venir la figura geométrica.
Ah, claro.
Pero no.
Y no. Nada. No.
A ver, déjame buscar otra. R, S, espérate. Y estaba buscando constitución. Viene constituir, constituyente. Constituyente dice el que constituye o establece alguna cosa. Constituciones,
bueno, sí.
Estatutos, decretos.
En cambio, constituciones
1600,
sí, pero claro.
A ver, voy a buscar otra, la última. Democracia. Al loro, estoy con el diccionario de la lengua española del año, hemos dicho,
1611.
Democracia.
Bueno, la democracia, yo no sé mucho de política.
Mira,
pero
mira.
Atenas.
No, claro, viene de los griegos, pero que conste, ¿eh? El imperio popular que no fe gobierna, claro, está en aquel castellano.
Cuando no se gobierna.
Cuando no se gobierna por los nobles ni sabios reducidos a cierto número fino por república formada, como aristocracia. El gobierno de los principales, oligarquía, el de la canalla, tiranía, el de los que alzan con ella por la fuerza, monarquía, el gobierno de uno solo como el del rey. Diríase de los lugares de cada particular,
de estos
por no repetir,
claro,
de cosas muchas veces.
La rey, tiranía, en su letra correspondiente.
El imperio popular, cuando no se gobierna, por los nobles ni sabios reducidos a cierto número, sino por república formada.
Claro.
Qué bueno, ¿eh?
Por todos.
Qué bueno.
Otro diccionario que tenemos, y además es el año de Nebrija, es un incunable.
¿Qué es un incunable?
Eso es un incunable.
¿Qué es?
Es cuando la imprenta se inventa hacia 1450 y algo, pues son los primeros libros que salen de la imprenta, se llaman incunables, incunábula, en la cuna. En la cuna de la imprenta. Entonces, ese es un ejemplo de Nebrija, el vocabulario latino-español, español-latino, de 1492, de 1493 será la gramática de Nebrija. Y este es el diccionario. Y este es un ejemplo típico de incunable. Por ejemplo, no hay portada. Esta portada que tú ves con el título, el autor, todo. No, aquí el libro empieza con esta frase. Y empieza así. Estos huecos son para que luego se pusiera la inicial.
Ya.
Pero a veces no se ponía, como en este caso. Se ponía una letrita aquí pequeña para recordarle al que la iba a poner.
¿Qué así, tenía que hacer? Casi como adorno.
O hacer manuscrita.
Claro, claro.
Y, pero no se llega a poner en este caso. Entonces, esto es un diccionario español-latino y latino-español, por ejemplo. Bueno, aquí incluye nombres propios. Eurípides, poeta, fue griego.
Europa, si pone Eurípilus, hijo de Hércules y Casiopea.
Mons Montis por el monte, claro, es español, latino, latino, español. Nebrija hizo la gramática del español, pero él se basaba en el latín, él era...
latinista.
Había que saber bien latín.
Qué bueno,
latín.
Qué bueno.
Sí. Bueno, ¿quieres ver una cosa curiosa, un poco más moderna, ya que estamos con manuscritos?
Autógrafos de los Álvarez Quintero.
Esto es, sí, pero mejor que los Álvarez Quintero, Rubén Darío.
¡Ay, qué maravilloso!
Rubén Darío, que tiene esto que habrás oído muchísimas veces.
Espera. ¿Qué pone ahí, Gregorio?
Marañón. Fue el que tenía.
A la Real Academia Española cedo este autógrafo de Rubén Darío como prueba de gratitud. Marañón, 1948.
Él lo donó, ¿no ves? Hay donaciones. Entonces es...
Juventud Divino Tesoro. ¡Buah! ¿Cómo es? Juventud Divino Tesoro.
Ya te vas para no volver. Ya te vas para no volver.
Cuando pienso llorar...
No lloro.
Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin...
sin querer.
A ver.
Súper conocida.
Juventud Divino Tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces... lloro sin querer. Qué bonito, por favor.
Sí, es muy bonito el manuscrito, la verdad.
¿Hay más páginas?
Aquí no, sí.
Yo me sé de memoria la sonatina.
¿La princesa está triste?
Sí, señora, ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros escapan de su boca de fresa.
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. El jardín pura el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales y vestida de rojo piruetea el bufón.
Madre mía, por favor.
Pobrecita princesa de la boca de rosa. Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa. Tener alas ligeras bajo el cielo volar.
Por Dios.
¿Has visto?
Sí.
Y lo mejor es el final. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. En caballo con alas, hacia casa encamina. En el cinto la espada y en la mano el azor. El feliz caballero que se acerca sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte... a encenderte los labios con un beso de amor.
Bueno, por Dios, por Dios.
Por favor.
Madre mía.
Pilar Egoscozábal, directora del Departamento de la Biblioteca. Gracias. Qué lujo haber estado aquí. Y vamos a cerrar bien la puerta, ¿no?
Muy bien, vamos a cerrarla, sí. Vamos
Gracias,
a cerrarla.
Pilar.
Volverán las oscuras golondrinas de mi balcón sus nidos.
En los cables, con los micros, con los botones, nuestros compañeros Luis Mateos y Daniel Herrería. En el montaje, Marcos Manchados. Y en todo, como siempre, Paloma Serrano.
Otros besos de... Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hay verano sin gazpacho. Ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes. 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno estaba cantado. Ha conseguido los apoyos para que mañana el Congreso convalide su decreto de ahorro energético. No había ninguna duda de que los socios le iban a echar una mano. Lo que no sabemos es cuánto nos va a costar a los demás. En dinero y en presos. El decreto será tramitado como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos introducir algunos cambios. Desde Colombia, Pedro Sánchez acaba de acusar a la oposición, ya se sabe, Sánchez es la oposición de Feijóo, de falta de sentido de Estado. Lo dice por no apoyar un decreto que es bueno para la clase trabajadora.
Siempre las votaciones son difíciles, son complejas, pero acabamos sacándolas adelante y cada cual tendrá que explicar las razones de por qué vota en contra de un real decreto ley que es importante en un contexto inflacionista para la clase media trabajadora de España.
Claro, cada cual tendrá que explicar por qué vota que no y Batasuna tendrá que explicar por qué vota que sí, por ejemplo. El contexto económico en el que nos movemos está marcado por unos precios energéticos que no paran de subir. Tanto es así que, a pesar de haber reducido un 15% las importaciones de gas, petróleo y carbón rusos, la Unión Europea está pagando casi un 90% más. Esto también estaba cantado. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esas tensiones energéticas mundiales, no solo sea en Europa, están poniendo en valor de nuevo a la energía nuclear, más que les pese a algunos acomplejados, ¿no?
Bueno, pues sí, salvo en Alemania, en donde esos movimientos antinuclear llevan décadas financiados, pues en el resto del mundo el cuento está cambiando y además muy rápidamente, Ángel. Te pongo un ejemplo muy rápido. En Europa, Francia ya sabes que tiene 57 reactores nucleares, el Reino Unido ha anunciado nuevas centrales de energía nuclear de nueva generación, Bélgica ha alargado la vida de tres de sus nucleares, Noruega y Finlandia han hecho lo propio y hoy ha sido Japón, que después de una década de aquel terremoto maremoto que provocó la crisis de Fukushima, donde, por cierto, y recordamos, no murió nadie, ha anunciado hoy dos cosas, que alarga la vida de las actuales centrales nucleares y que además planea la construcción de nuevas centrales por la crisis energética mundial.
El día nos deja también una noticia que ha sembrado inquietud entre los trabajadores de la factoría de Almussafes, la factoría Ford en Valencia. Ford retrasa sus planes para fabricar dos de sus modelos eléctricos. En principio, se iban a hacer aquí. Renuncia a más de 100 millones de euros de PERTE porque dice no puede cumplir los plazos. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Una renuncia que se produce ante el temor de no poder ejecutar la transformación de la planta de Almussafes para fabricar vehículos eléctricos antes de 2026, pero Ford asegura que mantiene su compromiso con la planta valenciana de Almussafes. Desde el sindicato UGT consideran que esta renuncia no pone en cuestión acometer las inversiones que garantizan la construcción de la plataforma eléctrica comprometida. José Luis Parra, secretario del Comité de Empresa de Ford Almussafes y portavoz de UGT.
Ese es el espíritu del acuerdo alcanzado entre UGT y la dirección de la multinacional y es por eso que lo que queremos es trasladar a la plantilla y al conjunto de la sociedad tranquilidad, puesto que no están en cuestión las inversiones que se tienen que acometer y que garantizan esa construcción de la nueva plataforma eléctrica de Ford.
Desde la Generalitat Valenciana también lanzan un mensaje de tranquilidad. Aseguran que la decisión de Ford supone un cambio en sus plazos, pero no en sus planes.
Ojalá tengan razón. La inversión no está comprometida, Pilar, pero que un gigante como Ford diga que no puede cumplir los plazos da mucho que pensar, ¿no?
No, no, sí que está comprometida la inversión para la fabricación de los dos modelos que habían dicho que se comenzaba a fabricar a partir del año que viene y que no va a ser así, se suspenden sine die. Por eso Ford ha renunciado a los 100, algo más de 100 millones de euros del PERTE, uno de los más importantes del sector automovilístico que había ofrecido y que había accedido, a aceptar Ford de los fondos de Next Generation. O sea, eso es una cosa, se paraliza la producción de estos dos modelos y se paraliza porque la situación es muy inestable, tanto financiera como de consumo, ¿no? Y por lo tanto están esperando a ver qué pasa. Y otra cosa es el compromiso de mantener una planta de fabricación de coches en Almusafes, que esa por supuesto se mantiene, pero son dos cosas distintas, no se puede mezclar.
Oye, lo apuntábamos antes de saludar a nuestro invitado, una buena noticia, también las hay, por supuesto, hay que destacarlo, que proviene, como siempre, del turismo. Las pernoctaciones en julio están ya casi en cifras prepandemia. Bien, ¿no?
Están casi. Estamos a un 30% de las cifras de 2019, ¿no? Que es el año con el que hay que compararse. Caen han venido un 60% de los turistas más que en el 2021, queda un 40% de los turistas del 2020. Estamos aún a ese 30% de turistas que nos visitaron en el 2019. Esto es muy importante porque el sector de turismo en el 2019, te recuerdo, suponía prácticamente el 13% del PIB y casi 3 millones de puestos de trabajo. Pero ni en turismo, Ángel, ni en Producto Interior Bruto, ni en consumo, ni en inversión privada estamos todavía en los niveles del 2019, es decir, en niveles previos a la pandemia.
Vamos con otro termómetro que nos trae nuestro siguiente invitado. Ya hemos hablado de uno de los puntos pendientes de aprobación mañana en el Congreso, el decreto de ahorro energético, pero en la Cámara Baja también se va a votar la reforma de la ley concursal. Acaba el trámite parlamentario de una norma que pretendía evitar la avalancha de quiebras de empresas y sociedades que no son solventes después de dos años muy complicados, claro, por la pandemia, etcétera, en el tejido empresarial. Alejandro Falcón es socio del despacho Falcón Abogados. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme nuevamente.
A ti, por acompañarnos. ¿Podríamos resumir cuáles son los principales cambios que introduce la nueva ley? Para que lo entienda hasta yo.
Sí, bueno, básicamente lo que se está poniendo en marcha y lo que se va a poner en marcha a partir de mañana es una serie de procedimientos y de mecanismos para agilizar y limitar el número de concursos de acreedores. Para ello, por ejemplo, lo que se apuesta es por los planes de reestructuración. Es decir, aquellos acuerdos que son necesarios o que son necesarios para intentar que la empresa salga de la situación de insolvencia sin necesidad de tener que ir a un concurso de acreedores. Es decir, acuerdos con los cuales el empresario podrá negociar con carácter previo a que se genere esa situación definitiva de insolvencia. Y en ese sentido se apuesta bastante, ¿no?, con esta nueva figura que viene a sintetizar lo que antes se dividía en dos procedimientos que realmente complejos para las empresas, ¿no? Aparte del tema de la plan de reestructuración, para evitar que la empresa vaya en concurso, pues se flexibiliza todo lo que es el procedimiento de la liquidación de la empresa cuando finalmente no va no es posible el acuerdo con los acreedores. Y muy importante para las micropymes es que se establece un procedimiento especial. Se elimina la figura del administrador concursal, no es obligatorio que el empresario tenga que acudir con un abogado y con un procurador si está en situación de insolvencia, con el consiguiente de ahorro de costes para la administración de justicia y también obviamente para el empresario. Y por último, muy muy importante en esta nueva ley concursal, es que también se flexibilizan los requisitos para la exoneración de la deuda, es decir, para quitar la deuda que pudiera tener tanto empresarios particulares y autónomos. Y en ese sentido, salvo para crédito público a fin de seguridad social, se establecen unos mecanismos que facilitan la posibilidad de exonerarse cumpliendo una serie de requisitos legales, obviamente. Y habiendo sido, pues, obviamente, honrado, ¿no?
Alejandro, se oye muchísimo hablar de empresas zombie que sobrevivieron gracias a los créditos ICO que se aprobaron durante la pandemia. Ahora lo tienen más difícil. Primero, ¿por qué se llaman empresas zombie? Y segundo, ¿son estas las primeras candidatas a estrenar esta nueva ley concursal?
Efectivamente. Claro, son las empresas zombies son aquellas que son las que tienen un apalancamiento financiero que es prácticamente inasumible. Pueden tener incluso beneficio en la cuenta de resultados, pero la realidad que descontando obviamente o teniendo en cuenta únicamente lo que son los gastos corrientes, pero si eso le sumamos el pasivo financiero que llevan acumulando, es decir, las refinanciaciones una tras otra que llevan acumulando, se sabe y a efectos económicos es inviable a todos los efectos. Es decir, está a expensas de los acreedores financieros, de las entidades financieras. Y bueno, son una tipología de empresa de cierto nivel, en donde tengo que decir que ha habido también cierta complicidad por parte de ese acreedor financiero que ha apostado por una refinanciación a sabiendas de que, en algunos casos, la empresa es inviable, ¿no? Y bueno, pues dependen de ese acreedor financiero la decisión de caer, ¿no? Y cuando caigan, además, será una situación mucho más dramática, porque se pasaba un concurso de liquidación a todos los efectos sin posibilidad de llegar a un acuerdo, porque ya se ha intentado una y otra vez con las refinanciaciones.
Claro. La moratoria que se aprobó por el COVID permitía no presentar concurso de acreedores en situación de insolvencia. ¿No se estaba retrasando lo inevitable, lo que puede llegar ahora?
Pues la verdad que sí. Solo en principio es lo que se pretendió. Y tenía cierta lógica, ¿no?, en la primera de las moratorias. Pero esta segunda y tercera, pues la verdad, y sobre todo la tercera, sí que, por decirlo de alguna manera, cantaba ya, ¿no?, coincidiendo con lo que señala, ¿no?, que era que hacer atrasar lo inevitable. En ese sentido, pues también hay que tener en cuenta que lo que ha querido hacerse es hacerlo coincidir precisamente con la entrada en vigor de la nueva ley concursal, que prevé precisamente con esos mecanismos de los planes de reestructuración que tantas empresas vayan al concurso de acreedores. Lo que pasa que no sé si y hay muchas dudas, y, bueno, de que se haya hecho de manera coordinada, no sé, que llega demasiado tarde, en definitiva, ¿no?
Alejandro, hablas de muchas empresas, muchas entidades y organismos también están avisando de que en cuanto arranque septiembre vamos a tener un juzgado para tramitar todos estos concursos y vamos a tener los juzgados, en fin, prácticamente colapsados. ¿Es esto así? ¿Estamos exagerando? ¿Se está exagerando? ¿Realmente viene una avalancha?
Vamos a ver, a nivel particular y sí que se está generando ya un incremento considerable. A nivel particular me refiero de persona física y autónomo. De empresas no tanto, no hemos llegado ni siquiera a los niveles máximos del año 2011. Sí que se prevé, y es verdad que como coincidiendo con esto de empresas zombies y otro tipo de empresas que llevan acumulado un apalancamiento, que están a expensas ya no de la empresa, sino de ese acreedor financiero, pues sí que se prevé y pues esa avalancha. Pero también hay algo que decir, y teniendo en cuenta cómo se actúa, ya, bueno, pues ahí somos aquí en España, ¿no? De esperar en el último momento a apurar todos los recursos, pues lo que no es, incluyendo el tema de aprovecharse las moratorias, pues teniendo en cuenta la situación, sí que se prevé ese aumento del colapso, porque ya están colapsados.
Has hablado de autónomos, Alejandro, esos superhéroes. Tan desconocidos para muchos. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué se les puede decir? Porque muchos es imposible que puedan aguantar.
Sí, totalmente. Es que es así. Están bastante, hay muchos que están muy fastidiados, que saben que su negocio no da. ¿Y qué les preocupa? Fundamentalmente, como todo, más allá del negocio, obviamente que da pena que no vaya más, y que no y con todo lo que se ha forzado uno, pues obviamente ya han tenido más allá del negocio, está el tema personal, y lo que les preocupa fundamentalmente es lo básico, que es hasta su propiedad, ¿no?, que en muchos casos la han puesto como garantía, y eso pues genera pues bastante zozobra, ¿no? Al final, lo que tengo que decir, pues transmitir un mensaje, que tanto con la ley anterior como con esta hay una serie de mecanismos, y lo que tiene que hacer el empresario es tomarlo con inteligencia esta nueva ley concursal, aprovecharse de los mecanismos que da, y con esa preocupación principal que es la que tiene, que es la que recibimos a diario, pues aplicando y dando la cara, y si ha sido honrado y se aplica con inteligencia esta ley, pues se saldrá de esta situación, y lo tiene que ver como un punto de aparte, aunque algo desagradable, pero que se sale de ella.
Cuando se acaba la liquidez, Alejandro, ¿la única opción que queda es cerrar una empresa?
No. La liquidez, lo que tiene que mirar el empresario es la facturación. Si la facturación sigue, aunque haya caído algo, sigue siendo buena, y tu producto, tu servicio, sigue siendo atractivo para el cliente, Para eso están esos mecanismos, como el que establecía, del que hablaba antes, de los planes de reestructuración, intentar llegar a un acuerdo con los acreedores, poner un paréntesis, que la ley te otorga además la posibilidad de interrumpir que te ejecuten en tanto estás llegando a un acuerdo con tus acreedores. No, lo que tienen que mirar es precisamente que la facturación vaya mal, que no haya ventas, que tu negocio ya no va más de sí, que tu producto ha pasado de moda, lo que sea, y entonces en ese momento sí que tiene que ser inteligente y frío para cerrar cuanto antes el negocio, obviamente.
Claro.
Pero lo otro se puede saltar.
Alejandro, ¿esto cómo se inicia y cuánto de rápido es?
Bueno, se inicia, lo primero, es mejor que lo inicie uno. Que no te lo inicien, pues lo, es decir, lo que se conoce como un curso voluntario, porque
si que no venga el despacho o el juez y te diga, cierra.
Exactamente, claro. Sí, que eso habrá sido porque un acreedor te ha metido en juzgado, porque no has atendido su dedo, ¿no? Entonces ahí ya se complica la cosa porque ya hay una presunción de culpabilidad, porque al final, como en todos los procedimientos a nivel de justicia, lo que se trata es de acreditar tu buena fe. Y tú, de manera voluntaria, ante una situación de insolvencia, te vas al juzgado, aplicando tu ley concursal y explicas cuál es la situación, ya entrando en lo que hay que hacer, que es no más que una solicitud en donde tienes que señalar el por qué has llegado a esta situación, documentada y demás, con la solicitud. En ese sentido sí que es recomendable acudir o estar bien asesorado, ¿no? Y a partir de ahí, acreditando bien los presupuestos por los cuales tú has entrado, estás en situación de insolvencia, a día de hoy el 90, diría que más del 90%, casi el 95% de los procedimientos ha terminado con un presupuesto de no culpabilidad. Es decir, que la situación de insolvencia ha sido por una causa objetiva, no porque tú hayas actuado de manera negligente, que suele ser lo habitual, ¿no? Hay algún espabilado, podría decirlo, pero bueno.
Seguro.
¿Y el mecanismo PREPAC, eso qué es?
El PREPAC, eso se habla mucho, es una figura también que está prevista con carácter previo al concurso, que es la posibilidad de vender la unidad productiva de tu compañía. La unidad productiva no es más que las instalaciones, ese fondo de comercio que tiene, esos trabajadores, que se podrá traspasar y se podrá vender, y digamos que esa actividad empresarial pueda seguir funcionando, no con la empresa que tiene dificultades económicas, que hoy desaparecerá, pero no el negocio en sí, lo que es el negocio como tal. Y entonces sí que se prevé el mecanismo para paquetizar esa unidad productiva y poder venderla con carácter previo al concurso y que ese negocio funcione con otro nombre, con otra empresa. Y obviamente manteniendo los puestos de trabajo como uno de los requisitos fundamentales para que se pueda activar.
Pues me temo, y creo que ya lo comentamos antes del verano, Alejandro, que volveremos a hablar más veces. Alejandro Falcón, socio del despacho. Nada, gracias a ti, socio del despacho Falcón Abogados. Buenas noches y termina bien el verano, que te toca. En otoño vas a trabajar mucho.
Sí, no, ya estamos. Bastante, tuve que decirlo. Pero bueno, muchas gracias.
A ti, cuídate, gracias.
Venga, un saludo, gracias.
Chao.
Abordamos la economía desde otra perspectiva en la linterna con nuestra profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Aquí andamos.
Hola, Reyes.
Oye, Reyes, hoy hablamos de inteligencia artificial, pero aplicada a los procesos de selección de personal. Una herramienta que cada vez se utiliza más. Claro, la pregunta es doble. ¿En qué parte del proceso y si esto no deshumaniza la cuestión?
Bueno, hay que decir, lo primero es que la inteligencia artificial se utiliza ya para casi todo y también para la selección de personal, pero estamos viendo cómo se expande como la espuma por todos los sistemas productivos, ¿no? Quizá merezca la pena decir que un sistema de inteligencia artificial es ni más ni menos que es un algoritmo que es capaz de aprender por sí mismo. Y esto es algo muy sencillo. Él analiza con toda velocidad muchísimos datos y encuentra correlaciones que no son evidentes a la vista y que nosotros quizá no hayamos detectado, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices, se está aplicando a la selección de personal. Esta tarde leía un artículo muy interesante de un club juvenil de fútbol de Perú, fíjate que espabilaos, que habían cogido un algoritmo de inteligencia artificial, le habían puesto a estudiar cómo eran los deportistas futbolistas europeos triunfadores, y después con esas conclusiones estaban haciéndoselo pasar por todos los chavalillos que tenían, a ver si tenían, no sé, a un
las mismas habilidades,
a Ronaldo o a un Messi, y no se habían enterado, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿qué relación existe entre la estabilidad emocional que tiene Nadal y sus éxitos? Por ejemplo, que es muchísima, pero ¿cómo se ve en un currículum la estabilidad emocional? Pues no se ve.
Claro.
Y sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial son capaces de unir datos que no son, como decía antes, no son evidentes, pero que si eres zurdo y además tus aficiones tienen que ver con un arte de tal tipo y además tienes esta altura y estos padres y procedes de esta raza, a lo mejor resulta que eres el próximo Messi. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Y se está utilizando no solo para los seleccionadores de fútbol de chavalillos en Perú, sino en muchas empresas, porque seleccionar para un puesto, por ejemplo, que te lleguen 1,000 currículums, pues hace que el reclutador invierta muchísimo tiempo. Entonces está automatizando todo lo que se puede automatizar. Y, como decías tú, la parte en la que hace falta una mente humana,
oler,
pues intentar que
la
quede.
La parte en la que hace falta oler.
Efectivamente, o sea, de hecho, la Unión General de Trabajadores ha publicado un documento en el que asegura que el documento se llama Las decisiones algorítmicas en las relaciones laborales, nada menos. Y lo que muestra ahí es su preocupación porque se estén usando en la selección de personal, porque dice que sus criterios, se refiere a los de la máquina, a los del algoritmo, son caprichosos, opacos, tienen falta de transparencia y, sobre todo, según él, son discriminatorios, ¿no? Entonces reclama que no se apliquen. Pero, en fin, eso es lo que dice la Unión General de Trabajadores, no es exactamente así.
Otro debate es si la Unión General de Trabajadores está para dar lecciones de selección de personal después de todo lo que han trincado durante años y no han devuelto un duro. Pilar, te toca.
Sí, bueno, a mí de lo que estás contando, Reyes, me llama la atención y me la verdad es que me preocupa, ¿no? El terminar con esas entrevistas personales y con ese feeling que al final tienes que tener o con tu jefe o con tu trabajador, ¿no? Porque a la hora de ir a trabajar, en donde pasas tantas horas, es importante la confianza y probablemente algunas características que no puede medir una máquina.
No, efectivamente. O sea, al final la confianza es entre personas. Y la confianza se basa en unos criterios de intuición con tu experiencia, ¿no? En tu empresa, porque no es lo mismo contratar a alguien para ciberseguridad en tu empresa que en la otra. Y sin embargo hay ciertas características hoy en los empleos que no somos capaces de buscar el candidato adecuado y que además los que llegan están un año y se van. Ese tipo de cuestiones. Se necesitan unas atribuciones o unas aptitudes y unas habilidades de los trabajadores que no están en el currículum. Por ejemplo, el rigor. Por ejemplo, si van a ser capaces de meterse en la misión de la compañía o simplemente estaban pasando por aquí. Hoy en
día, la responsabilidad personal con tu trabajo y con tu compromiso, ¿no?
Pero la capacidad de adaptación, la capacidad de trabajar en equipo. Hay una serie de cosas que no se pueden ver exactamente en un currículum y a veces es difícil de detectar en una entrevista. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial miran las redes sociales de la gente, porque ahí se muestra bastante bien quién eres. Por eso hay que decir a la gente que ande con cuidado poniendo determinadas cosas donde las ponen. Siempre hay que ir con cuidado, pero también aquí, si estás en procesos de selección, ¿no?
Claro. Reyes, antes me refería al olor. A un antiguo jefe me decía, los periodistas olemos a buen periodista o no. De ahí que esa conversación, esa mirada, ese espíritu, no sé si una empresa lo puede, una máquina lo puede constatar. el feeling con el futuro empleado, ¿eso lo pilla una maquinita de inteligencia artificial?
No, no lo pilla. Por eso hay como varias fases. Antes preguntabas en qué fases del proceso podía ser interesante, sí, tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseñar una oferta o ver cómo se publicita mejor, pues no hace falta este olor que dices tú, ¿no? Y en otra parte del proceso sí. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial son bastante buenos, digamos, separando el trigo de la paja, ¿no? Y luego en la entrevista por parte del reclutador se hace con mucha menos gente. Que alguien te diga, que una máquina te diga que se está mintiendo en un currículum, pues mira, te quita muchísimo tiempo y además te evita hacer una entrevista que al final tu feeling iba a decir que este no sé por qué, pero no termina de gustarme, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer no es una cuestión, lo que dice la Unión General de Trabajadores, hay que ver en qué límites la inteligencia artificial nos ayuda y en qué límites no nos ayuda. Y es verdad que si en la medida que ellos aprenden solos pueden sesgarse, y para eso está el humano, para que diga, no, mira, a partir de este momento entra la persona y aquí vemos el feeling o no lo vemos, ¿no? Algunas gentes están llegando a unos sistemas ya, que yo no sé hasta qué punto la constitucionalidad, y en eso se refiere, ¿no? Las tecnologías de reconocimiento facial, por ejemplo, algunos te piden que dejes grabar la entrevista y van analizando cada uno de tus gestos, ¿no? Para algunos trabajos, pues de tipo de ciberseguridad o donde hay unas patentes muy confidenciales, etcétera, y tratan de ver de qué manera, porque eso lo hace muy bien la inteligencia artificial, nuestro rostro, los ojos, las orejas, la nariz, la boca, nuestros movimientos cuadran y nos dicen si somos decimos la verdad o no la decimos, qué tipo de personas somos. Claro, eso, como no firmes un consentimiento, va contra todas las leyes, ¿no? Por supuesto, contra la de protección de datos. En eso hay que decir, por ahí no se puede pasar, pero que nos aligeren algunos sistemas sí, y después dejar que nuestro feeling, el tuyo, te diga ante los 50 candidatos que te han quedado, pues mira, creo que esta chica es lo que quiero, ¿no?
¿Y el talento? ¿Cómo se mide el talento a través de un algoritmo?
La verdad es que son buenos, ¿eh? Imagínate un banco.
Pero el talento muchas veces también se desarrolla a lo largo de tu vida profesional.
Si me permitís rápidamente, Reyes.
Sí, o sea, es lo que decía Edison, un 98% de transpiración, pero el 2% de inspiración, ahí es donde reside en gran parte el talento, eso es lo que se puede detectar. Y ahí las máquinas, los algoritmos de inteligencia artificial, que no son inteligentes, simplemente los programamos, pues ayudan a detectar por qué el zurdo es mejor en determinados procedimientos y por qué las mujeres somos mejores en otros y por qué tantas cosas que no nos terminamos de explicar, pero que existen.
Pues continuará. Reyes Calderón, profe, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Gracias, Reyes. Adiós, Pilar. Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, gracias.
Besitos.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Boca de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Cambiaron la música.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos? Él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación.